¡Hasta luego!
Hasta luego, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Siguen pasando cosas, ¿eh? Estamos a punto de terminar las fiestas de Navidad y miramos con preocupación las cifras de contagios que ofrece Sanidad, que ha notificado hoy 352 muertos y la tasa de incidencia que se dispara casi 20 puntos hasta prácticamente 300 casos por 100.000 habitantes. Todo empeora y las comunidades autónomas siguen tomando cartas en el asunto para intentar aplanar una curva cada vez más ascendente. Una de ellas ha sido Castilla y León, donde su consejera Verónica Casado reclama un confinamiento, otra vez, confinamiento domiciliario.
Nosotros no nos cansamos de solicitar herramientas jurídicas para, en el caso que lo tengamos que poner en marcha, poderlo poner en marcha. Porque este momento, el que estamos viviendo ahora, probablemente sea el momento en el que sería bueno el establecer ese confinamiento, y no lo podemos hacer.
Extremadura ha aprobado el cierre de la hostelería y el comercio minorista en 16 municipios. Los alumnos de secundaria darán clases desde casa durante una semana. Medidas que para el consejero de Sanidad, José María Vergeles, servirán para frenar la incidencia.
Conseguimos, si me permiten la expresión, enfriar las cifras de incidencia acumulada que en este momento tenemos, a través de una reducción drástica de la movilidad. Es una medida contundente, es una medida muy importante y es una medida corta en el tiempo.
En La Rioja, desde el jueves y durante un mes, no podrán reunirse más de 4 no convivientes, mientras que en Valencia la hostelería cerrará a las 5 de la tarde. Ana Barceló es su consejera de Sanidad.
También cierran toda su actividad bares, restaurantes y otros establecimientos de ocio del municipio, salvo que en los mismos se preste comidas para llevar a domicilio. También se cierran los gimnasios y los centros deportivos de todo tipo, los parques y los jardines.
Todo tiene pinta a que la situación se va a poner muy fea otra vez. Si te digo la verdad, no debería sorprendernos. Mira que a mediados de diciembre estuvimos en el Hospital Infanta Sofía de Madrid y allí Ana, una de las enfermeras de urgencias, nos contó cómo esperaban estos primeros días del 2021.
Me gustaría que hubierais visto lo que ocurrió después del puente de diciembre.
Efectivamente.
Ese pues, Black Friday, y no sabéis lo que pasó la siguiente semana. Y era simplemente el Black Friday, que gran parte es online, y el puente de diciembre en el que no te podías mover. O sea, dentro de 4 días tenemos esto hasta arriba. Entonces, estamos aterrados.
Precisamente, en unos minutos vamos a abrir el archivo de La Linterna para ir a diferentes hospitales y descubrir más sobre los diferentes tratamientos para hacer frente al maldito virus, porque la vacuna va por un lado, pero claro, la medicina y los tratamientos van por otro. Tampoco la vertiente económica invita mucho al optimismo. Diciembre, un mes de contrataciones por el consumo navideño, deja casi 37.000 parados más para cerrar el año con 3,9 millones de personas en la cola del desempleo. Son 724.000 más que el año pasado. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, asegura que el sector más afectado ha sido el turismo, claro.
Lamentablemente a una serie de colectivos que son los que experimentaron este shock con una mayor crudeza, ¿no? Como fueron los trabajadores temporales, muchos de ellos trabajadores jóvenes, y fundamentalmente en algunos sectores, ¿no? Como son los relacionados con el turismo, ¿no? De sectores de actividad con un fuerte componente de temporalidad.
Y todo esto con un frío que pela, gracias a Filomena. Así se llama la borrasca que se acerca a España y que dejará nevadas en cotas muy bajas por prácticamente todo el país. También lo hará en Canarias, donde se espera que haya lluvias con vientos de más de 100 kilómetros hora y con un fuerte oleaje. El peor día, el viernes, cuando podría nevar a solo 200 metros de altitud, imagínate. Los gobiernos autonómicos preparan sus planes de emergencias y piden responsabilidad a los ciudadanos. Y es que, por quinto día consecutivo, se ha vuelto a cortar la carretera de acceso a Navacerrada en Madrid para evitar colapsos. Carlos Novillo es el portavoz del 112 en la Comunidad de Madrid.
Todo este dispositivo desplegado no será eficaz si no contamos con la colaboración de todos los madrileños, que limiten los desplazamientos a lo estrictamente necesario y que se doten en sus vehículos del material imprescindible para hacer frente a una nevada. Esto es cadenas de nieve, alimento suficiente, agua y el teléfono móvil con la batería cargada para avisar al 112 si es necesario.
Ya verás cómo en los próximos días habrá que hablar de rescates, colapsos en carreteras. Mira que lo están avisando. no hay mal que por bien no venga, ¿eh? Con el virus como está y con las previsiones de mal tiempo, es necesario quedarse en casa por tantas cosas. Y hoy a lo mejor así resulta que tenemos un poquito de responsabilidad. Uno de los tratamientos más antiguos que se utilizan para luchar contra las infecciones víricas es el de la donación de plasma hiperinmune, una estrategia que también se ha usado en esta pandemia. Mientras la vacunación sigue avanzando, el plasma llega en ayuda de aquellos que están sufriendo la enfermedad. Elena se infectó de COVID a finales de septiembre en su empresa.
Trabajo en un grupo alimentario, por lo que no he dejado de acudir a mi puesto de trabajo desde que se declaró la crisis sanitaria. Y manteniendo las medidas de higiene y medidas de seguridad oportunas, me he mantenido al margen del virus. Pero a finales de septiembre hubo algún caso más en mi empresa y yo comencé a tener síntomas, por lo cual me realizaron una PCR dentro de mi empresa y di positivo.
Lo cierto es que pronto comenzó a recuperarse. Semanas después se hizo una prueba serológica y vio que había desarrollado anticuerpos. Cuando se enteró de que podía ayudar a otros con su plasma, no lo dudó.
Me enteré por redes sociales y a través de una amiga que se podía donar plasma convaleciente en el centro de hemoterapia y no lo dudé ni un momento. La verdad que recomiendo a todo el mundo y creo que es algo que deberíamos intentar hacer todos.
El plasma hiperinmune o convaleciente es el que proviene de una persona que ya se ha recuperado del coronavirus. La doctora Carmen Martín es miembro de la Sociedad Española de Inmunología.
El plasma convaleciente, que es el plasma de las personas que han pasado la enfermedad con síntomas o sin ellos, contiene anticuerpos que tienen la capacidad de neutralizar al virus, es decir, se unen al exterior del virus de manera que bloquean que pueda entrar en nuestras células y por lo tanto que nos podamos infectar.
Este plasma de pacientes recuperados ha demostrado eficaz si se combina con otros tratamientos contra la COVID.
Cuando este plasma lo transferimos a un enfermo de COVID-19, lo que estamos haciendo es lo que se llama una inmunización pasiva. Estamos poniéndole los anticuerpos de otro paciente que impedirán que los virus que tiene entren en más células y causen más daño.
La donación de plasma es muy sencilla, similar a la de la sangre, solo es necesario un poquito más de tiempo. La donación de plasma es uno de los tratamientos más antiguos contra todo tipo de virus, pero no es el único. Con el paso de los meses, nuestros médicos han aprendido muchísimo sobre este virus. Al principio de la pandemia, me contaba un buen amigo médico que echaban todos los medicamentos posibles encima de una mesa y escogían cuál podría funcionar en cada paciente. Bueno, por suerte ahora ya no, ahora ya se sabe que hay varios tratamientos que funcionan. El doctor Benito Almirante es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona y es otro habitual en la radio en los últimos meses. Doctor Benito Almirante, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Permíteme una pregunta. Ahora entramos a su capítulo de infecciosas y a su experiencia de estos meses en el Vall d'Hebron. ¿Qué le diría a quien tiene dudas de vacunarse, doctor?
Que no debe tener ninguna duda. En este momento es el aspecto más importante que tenemos que tener en cuenta para controlar la expansión de la pandemia. Ya tenemos una información muy sólida, una información además muy muy consistente en cuanto que las vacunas que se han probado hasta el momento son muy eficaces, producen un elevado nivel de inmunidad en las personas y además son muy seguras. La inmensa mayoría, prácticamente todo el mundo que se ha vacunado, como máximo ha tenido síntomas menores. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que no tendría que despertar demasiadas dudas en cuanto a qué será el mecanismo más importante para controlar la epidemia.
Lo que pasa es que es una apreciación personal, doctor. Yo no sé si merece un estudio sociológico en España y en esta parte del mundo. Llevamos meses pidiendo la vacuna. Llevamos meses que nos hablen expertos de verdad, no políticos. Y cuando nos hablan ustedes, expertos en el hospital con la bata, y cuando tenemos la vacuna, entonces nos ponemos tiquismiquis. Parece que no tenemos remedio.
Bueno, a ver, yo puedo llegar a entender, ¿no?, una dificultad en poder asimilar que un nuevo tratamiento se ponga en marcha después de un periodo de tiempo corto, cuando estábamos pues prácticamente todo el mundo con la idea de que este tipo de medicamentos, las vacunas, pues se tardaban un número considerable de años en poder llegar a la finalización de los estudios. Pero esto ha sido un cambio muy importante con esta pandemia, que en un periodo de tiempo de unos meses, de 6 o 8 meses, tenemos un volumen de información tan importante que nos podemos atrever a decir que es como si hubieran pasado unos cuantos años en el desarrollo del medicamento. Ahora bien, también en honor a que las personas tengan estas dudas y que sea razonable que las puedan tener, también es cierto que no conocemos los efectos potenciales a largo plazo. Pero esto no nos debe de asustar, porque la mayor parte de los efectos importantes que se pueden producir por una vacuna secundarios se producen en los 2 o 3 primeros meses. Por lo tanto, esto sí que lo conocemos, porque para que la vacuna se pueda presentar a su autorización tienen que haber transcurrido estos 2 o 3 meses. Si no, no se podrían presentar y, por lo tanto, no se puede descartar por completo, pero existen muy pocas posibilidades de que haya efectos secundarios graves que comprometan la vida de las personas con la administración de estas vacunas. Uh-huh. Habrá que ver muy de cerca los próximos meses, cuando se empiece a vacunar a las personas de forma masiva, si aparecen algunos efectos secundarios que no se hayan podido ver en los ensayos iniciales. Pero ya le digo, la probabilidad a día de hoy es muy pequeña, aunque es verdad que cualquier acontecimiento secundario que aparezca con la vacuna va a tener una difusión mundial, claro, que no va a ayudar demasiado a hacer la confianza de las personas. Pero con esto ya jugamos, ¿no? Es decir, que todo el mundo va a estar muy informado, jugamos, y ahora es un gran reto para todo el mundo, para los profesionales de la sanidad, pero también para los medios de comunicación, para la administración pública, ¿no? Hacer a toda la población la confianza necesaria para que tengan en cuenta que la vacuna será la solución al problema de la pandemia, sin uh-huh. ninguna duda, ¿eh?
Entrando en el tratamiento, dexametasona, uh-huh. remdesivir, ¿cuáles son los medicamentos que se utilizan ahora y por qué?
En este momento, el abordaje del tratamiento del virus básicamente se hace teniendo en cuenta el momento de la evolución de la enfermedad. Esto lo hemos aprendido bien en los últimos meses, porque ya tenemos muchísima más experiencia para el tratamiento. Y si la enfermedad tiene pocos días de evolución, es decir, que los pacientes tienen menos de una semana de sintomatología clínica, pues habitualmente se utiliza el tratamiento con fármacos que actúan frente al virus. O lo que intenta conseguir es que el virus se multiplique lo menos posible, afecte a menos células del organismo y, por lo tanto, la infección no progrese. Si los pacientes tienen más de una semana de sintomatología clínica y, sobre todo, si tienen un nivel de fracaso del sistema respiratorio importante, en estos pacientes se le administra, en algunas ocasiones, también remdesivir, si están en fases muy precoces de la enfermedad, y se le administra pues un antiinflamatorio que el más conocido y el que tiene mayor utilidad es la dexametasona, ¿no? Es un corticoide que lo que produce es una actividad muy importante antiinflamatoria para evitar el daño pulmonar que la inflamación del virus produce, ¿no? Estos son los dos medicamentos más importantes. Y hay uh-huh. un tercer medicamento muy útil que se administra a todos los pacientes que ingresan en el hospital, que es la prevención de la enfermedad trombótica, ¿no? Este virus tiene una característica muy especial en relación a otros virus que no lo produce, que es que tiene una capacidad de favorecer la trombosis en diferentes localizaciones, pero la más importante es a nivel pulmonar, produciendo una embolia pulmonar que en muchas ocasiones puede ser muy grave para los pacientes. Pues bien, para prevenir esta embolia pulmonar, a todos los pacientes que se hospitalizan, que son aquellos que tienen la enfermedad más importante, se les pone desde el día inicial de su ingreso hasta varios días incluso después del alta hospitalaria, una prevención de la trombosis vascular. Por lo tanto, tenemos ya diversos medicamentos que son muy activos y que seguro que han comportado una mejoría en el pronóstico de la enfermedad en los últimos meses.
Doctor Benito Almirante, jefe del Servicio de Infecciosas del Vall d'Hebron de Barcelona, los médicos han aprendido mucho de medicina y nosotros en mucha menor medida, pero también. Gracias, doctor, y buena suerte.
Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos preguntando a los que más saben que hemos aprendido. Buscamos responder a la siguiente cuestión. ¿Qué sabemos del coronavirus? Es cierto que gracias a la vacuna el final se ve más cerca, pero el comienzo de la vacunación no significa que la enfermedad desaparezca. Paralelamente se siguen buscando tratamientos eficaces, medicamentos para combatir la enfermedad. En España, en Murcia, se desarrolla uno que podría revolucionar la forma de enfrentarse al coronavirus. Estamos hablando del conocido como defibrotide, un tratamiento que pretende proteger de la infección al endotelio. ¿Están seguros de que es una de las claves para frenar el coronavirus? Ahora mismo se encuentra en ensayo clínico con 100 pacientes. El doctor José María Moraleda lidera este ensayo del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Lo primero, para situarnos, ¿qué es el endotelio? Perdone la pregunta, pero...
Bueno, el endotelio es un órgano desconocido, pero importantísimo para mantener el medio interno. Es la capa de células que recubre el interior de todos los vasos del organismo. Uh-huh. Y en consecuencia, pues uno se puede imaginar que tiene una misión muy importante, tanto para proteger el interior, lo que hay en el interior de los vasos, el plasma, las células, que no se salgan de su sitio, como para mantener el tono vascular, que suba, que baje la tensión, de manera que mantiene la homeostasis interna. Es importantísimo para nuestra salud, para nuestra vida habitual.
¿Cómo actúa el defibrotide? ¿Cómo actúa?
Bueno, el defibrotide es un medicamento multiversátil, multidiana. Actúa a varios niveles que son muy relevantes bajo nuestro punto de vista en la patogenia, en la causa de esta enfermedad, de las complicaciones graves de esta enfermedad. El primero es protegiendo el endotelio. Nosotros pensamos que el endotelio es el director de orquesta de todas las complicaciones graves que tiene el COVID. El virus infecta el endotelio, lo daña, rompe la barrera endotelial y aparece el edema, aparece el encharcamiento del pulmón y lo que se acaba de comentar, y las trombosis. El endotelio, el defibrotide, al proteger el endotelio, evita todas estas cosas. Pero no solamente a esos niveles, a nivel de disminuir esa rotura de la barrera endotelial tan importante que acabamos de decir, sino también disminuye la inflamación, es un antiinflamatorio, como por ejemplo los corticoides. Y una cosa muy importante, y es que evita la activación de las plaquetas, la activación de la coagulación. En esta enfermedad hay un estado protrombótico de predisposición a la coagulación tremendo, como nos acaban de decir nuestro compañero, y el defibrotide es un excelente antitrombótico y fibrinolítico, diluye los microtrombos una vez que se han formado. O sea que actúa a varios niveles y por eso nosotros pensamos que puede ser muy relevante en esta enfermedad. No es solamente una diana, es un medicamento multidiana.
Ojalá. Una pregunta doble, doctor Moraleda. ¿Para qué pacientes va dirigido y para cuándo se podrá distribuir o en qué fase está?
Bueno, va dirigido para todos los pacientes que están ingresados, que necesitan oxígeno, que están graves, en una palabra. Porque el paciente que tiene una infección y se cura solo, pues no necesita ingreso hospitalario. Los pacientes que necesitan oxigenoterapia o que su función respiratoria se ha deteriorado mucho, que necesitan ventilación asistida, va dirigido a esos pacientes, o sea, a aquellos pacientes que tienen una enfermedad, digamos, de gravedad moderada o que están muy graves. Uh-huh. En los que tienen enfermedad moderada, para evitarles la intubación, porque pensamos que cuanto antes se ponga el fármaco, mejor, menos inflamación habrá, menos trombosis, menos posibilidad de fallo respiratorio. Y a los que están intubados, para evitarles el fallo multiorgánico, consecuencia de esas trombosis múltiples que hemos comentado. De manera que para los pacientes hospitalizados que necesiten oxígeno, este puede ser un remedio muy eficaz. Eso esperamos, al menos.
¿Y el para cuándo?
¿Para cuándo? Bueno, el estudio es un estudio aleatorizado, doble ciego, con las máximas garantías científicas, que se ha proyectado para 150 pacientes. Hemos incluido 100. Esperamos reclutar el resto de los 50 pacientes que quedan. en los próximos mes y medio, dos meses, y en consecuencia, si el resultado del estudio es positivo, pues este medicamento podría estar en cuatro o cinco meses disponible para uso general, si las circunstancias son positivas como nosotros pensamos.
Qué bien, pues ojalá. Hablaremos para entonces, ojalá tengamos buenas noticias. Doctor José María Moraleda, líder de este ensayo en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria. Gracias y mucha suerte, doctor.
Muchísimas gracias a ustedes y suerte a todos.
Claro que sí.
Lo necesitamos en estas Navidades. Felices gracias. Navidades.
Igualmente, amigo. Adiós. Además del inicio de la vacunación, el gran avance de estos meses, si nos comparamos con marzo, ha sido el aumento de tests que pueden realizarse. A la tradicional PCR, ya sabes, el palito hasta el fondo por la nariz, se han sumado las pruebas rápidas de antígenos, la serológica, el test rápido de anticuerpos que ya se comercializa en farmacias. Muchos españoles han decantado por alguno de estos tests antes de las fiestas, unas fiestas en las que lo más importante sigue siendo la responsabilidad. José Miguel Rodríguez Frade es investigador del Centro Nacional de Biotecnología. Para él, la PCR es la más fiable.
Bueno, la PCR lo que detecta es el material genético del virus. O sea, si das una PCR positiva, es que tienes el virus. En el momento en el que te hacen la prueba. Tú sales del sitio donde te la han hecho y te puedes contagiar por cualquiera. Tienes contacto con uno que tiene el virus y te puedes contagiar.
El test de antígenos también se usa para diagnosticar el coronavirus, pero su efectividad no es tan grande.
El test de antígenos también mide la existencia de virus. El único problema que tiene es que es un poco menos sensible que una PCR, por lo cual tienes que estar, como si dijéramos, más infectado para que te detecten el virus.
Por último, en las farmacias ya se vende la prueba de anticuerpos, un test rápido para el que solo es necesario un pinchazo en la yema del dedo. Claro está, no sirve para diagnosticar el virus.
Lo que detectan son los anticuerpos que genera el cuerpo humano frente al virus. Entonces, lo único que te dicen es que tú has estado en contacto con el virus. Puede ser que hayas superado ya la enfermedad y que ya no tengas el virus, o puede ser que sigas teniendo el virus. O sea, no es incompatible tener anticuerpos con no tener el virus.
Es importante decir que ningún test te garantiza seguridad total, ni siquiera la PCR es una prueba para ese instante. Por eso la mejor receta sigue siendo la responsabilidad individual y el autocontrol. Y por supuesto, el sentido común, aunque estén siendo para todos unas fiestas diferentes y extrañas. Por cierto, mi amigo Juan Manuel me avisa de un tratamiento para el COVID que está investigando, se va a entrar en breve en fase 3 por la compañía española Farmamar. Se llama Aplidina. Está pendiente de aprobación, pero me dice Juan Manuel que al parecer los resultados están siendo muy buenos. Ojalá, estaremos muy, muy atentos. Nos damos un paseíto por las redes. Hola, Nekane de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Hola de nuevo. Seguimos leyendo esos comentarios de los oyentes que nos estáis enviando, en este caso, por ejemplo, sobre esas restricciones que ya se están tomando en comunidades para tratar de frenar el aumento de los casos. Nos dice Quique que mucho está tardando Sánchez o Illa o quien sea en decretar unas medidas unificadas para toda España. Estamos perdiendo tiempo que se traduce en vidas humanas. También nos escribe Germán que si las administraciones no reaccionan, hagámoslo los ciudadanos, hagamos lo menos posible y tampoco nos reunamos si no es necesario. Y los reyes que ya han llegado a todas las ciudades y pueblos de España, como hemos podido ver en 13, también tienen todo preparado. En Madrid siguen llegando los deseos de los oyentes. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Hola Ángel, ¿por qué no recuerdas a nuestros gobernantes que traigan los reyes el dinero de los ERTEs a las familias que tienen que cobrarlo? Porque algunas de ellas no lo van a tener a tiempo.
Y os seguimos leyendo también en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, y ya podéis ver El videoblog de hoy sobre el panorama que hay en Cataluña, pocas semanas para que se celebren esas elecciones la Generalitat. Nos dice María que teniendo en cuenta la situación, la mayoría de los partidos que se presentan a las elecciones, lo raro es que algo salga bien, entre ellos anda el juego, lo pagará el pueblo, como siempre. También opina Jorge que con la que está cayendo, los esfuerzos deberían centrarse en luchar contra la pandemia, no hacer ahora unas elecciones. Y un último mensaje, el de Luz, que se pregunta que si alguien sabe qué ha sido de Quim Torra.
Sí, anda por ahí. Lo último que se supo de él es que apareció haciendo un vídeo, no sé muy bien, en Navidad o algo así, en una farmacia. Impresionante. Esperamos mensajitos, ¿no, Necane?
Sí, eso es. Nos estáis enviando esas opiniones. Lo podéis seguir haciendo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp Notas de Voz, en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Hasta luego, Necane.
Hasta luego. Chao.
Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Nos traes un mensajito de Línea Directa.
Así es, cuando te pasa algo bueno se te nota en la cara, en tu sonrisa. Bueno, pues lo mismo es lo que te pasará si te cambias a Línea Directa, porque además de tener un seguro de coche increíble con las mejores coberturas del mercado, ahora si aseguras tu coche con Línea Directa te garantizan que pagarás menos. Sí, garantizado. Luce una fantástica sonrisa y cámbiate ya a Línea Directa. El mejor seguro de coche al mejor precio. Llama al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero pediros juguetes. No. Ya sabéis que ha sido un año un poco raro, por eso que se llama igual que lo que lleváis vosotros en la cabeza. Coronavirus. Esta vez os pido que el año que comienza podamos darnos millones de abrazos, que pueda estar más tiempo con mis abuelos, que pueda agarrarme a mis amigos en el colegio.
¡Pedro! ¿Qué haces? Te estamos esperando en la mesa para cenar. ¡Venga!
¡Voy!
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño vive el Día de Reyes contigo.
Este es el Día de Reyes más especial. Tenemos que hacer que este Día de Reyes sea el mejor de todos. Nos lo merecemos, porque estamos y porque nos queremos. ¡Feliz Día de Reyes!
En COPE y el Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
We'll be right back.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los datos del paro que hemos conocido hoy han puesto sobre la mesa un escenario tan preocupante como esperado. El año pasado se destruyeron 1.000 puestos de trabajo al día, más de 700.000 personas se han quedado en desempleo y en este momento más de 3.800.000 españoles están en paro. A esta situación hay que añadir, ojo, el salvavidas momentáneo de los ERTE. Ahora mismo hay 755.000 trabajadores en esta situación. Es una manera para encubrir, seamos sinceros, el desempleo. Así ha valorado este panorama Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
De una ecuación tradicional de nuestro sistema productivo, donde al PIB le acompañaba una caída aún superior del empleo, por vez primera se ha alterado, y es algo que tiene que ver con los enormes esfuerzos del sistema público por proteger la vida y la salud de las personas y al mismo tiempo proteger el empleo.
A la hora de dar explicaciones, sinceramente, habría que buscar excusas cuanto menos realistas. La pandemia ha terminado con 6 años de crecimiento del empleo consecutivos y uno de los colectivos más golpeados vuelven a ser los jóvenes. La mayoría consigue trabajos temporales y con muchas dificultades. Es el caso de Iván, 30 años, auxiliar de producción. Hace unos meses terminó el proyecto en el que estaba y desde ese momento no encuentra curro.
Estoy en el paro desde el mes de mayo, no cobré nada hasta el mes de octubre, cuando cobré casi 4 meses de atraso, y ahora mismo pues me encuentro buscando, pero la situación es bastante complicada, ya que no hay nada en mi sector, pero abriendo el abanico tampoco encuentro nada.
Como miles de españoles, Iván ha tardado en recibir las ayudas para el desempleo. Han sido meses en los que no ha ingresado un solo euro y ha tenido que tirar de los ahorros que tuviera.
Antes de irme al paro, estuve en un ERTE durante 2 meses y medio. Destacar que cobré antes el finiquito de mi empresa que el propio ERTE en sí.
Y un dato más que nos deja esta crisis. El desempleo ha disparado la factura de prestaciones de paro, claro. Se sitúa por encima de los 35.000 millones. La mayoría se ha destinado a proteger a los trabajadores que, como Iván, ha tenido que acogerse a un ERTE. Enseguida vamos a contar qué supone para nuestra economía estos datos, pero antes, resumen de la actualidad con Nekane Fernández. Hola, Nek. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y comenzamos con otra cifra muy negativa para nuestra economía. España pierde 61 millones de visitantes hasta noviembre.
Se han dejado de recaudar más de 67.000 millones de euros procedentes de los turistas internacionales, un 90% menos que el mismo mes de 2019. Es el peor dato de la historia para esta industria, tan solo superado por el mes de abril en pleno estado de alarma.
El gobierno mantendrá las condiciones en una nueva prórroga de los ERTE.
El secretario de Estado, Israel Arroyo, ha avanzado que en los próximos días se analizará la situación económica y la evolución de la pandemia, pero descartan un cambio radical. La mesa de diálogo, compuesta por gobierno, patronal y sindicatos, retomará las negociaciones sobre los ERTE este viernes. El plazo termina el 31 de enero.
La confianza de los consumidores baja a niveles de 2012.
A pesar de la subida en diciembre, ha pesado la situación actual y también las pocas expectativas de que la economía mejore en los próximos meses. En cuanto a la valoración del mercado de trabajo, la confianza se encuentra al mismo nivel de la crisis financiera de 2008.
Y una noticia más, Reino Unido prepara más de 5.000 millones de ayudas a empresas ante el nuevo confinamiento.
Las subvenciones van a beneficiar en principio a unas 600.000 firmas. Además, los pequeños comercios, hosteleros y el ocio recibirán una subvención para evitar el cierre definitivo. Las restricciones se prolongarán en Reino Unido, en principio, hasta mediados de febrero. Gracias, Nek.
Hasta luego.
Como te comentaba, vamos a analizar la situación del mercado laboral en España. Hoy hemos conocido datos del paro, panorama que hace tiempo que no sufríamos así. Desde 2009, en aquella plena crisis anterior, no se registraban unos datos tan malos. Si nos fijamos en el mes de diciembre, época que suele ser buena para el empleo, aunque fuera temporal, el paro ha subido en casi 37.000 personas. Florentino Felgueroso es investigador de FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Florentino, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por acompañarnos en esta noche de Reyes, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias, Ángel.
Los datos que hemos conocido hoy asustan, pero ¿eran esperados, Florentino?
Bueno, sí. El mercado de trabajo funciona al ritmo de la pandemia, al ritmo que nos impone la pandemia y al ritmo de las olas de la pandemia. Entonces, bueno, estamos sufriendo los destrozos, llevamos de la segunda ola y esperando a la tercera, hasta que esto se acabe.
Ayer le preguntaba a Fernando Fernández, nuestro profesor de economía de cabecera y habitual en el IE University, le preguntaba cómo iba a ser la tendencia en principio de este 2021 y decía que se podría dividir en dos. Desde el punto de vista del mercado laboral, también habría, en principio, y si la cosa es lógica y las vacunas avanzan, ¿se podría partir en dos esa tendencia a lo largo del año?
A lo largo del año, del año en curso, muy probablemente. Muy probablemente habrá un periodo antes y después del verano, que hagamos la campaña de vacunación de forma eficiente, pues hará que incluyamos el verano o no en la primera o la segunda fase.
Según los estudios de FEDEA, Florentino, sí. ¿Cuándo recuperaremos niveles de empleo similares a los que teníamos hace un año?
Bueno, todas las instituciones, incluido FEDEA, hablan del 2023, ¿no? A medida que se ha ido alargando la crisis, pues hemos sido cada vez más pesimistas, incluso escenarios optimistas desde el inicio, bueno, yo creo que ya no se contentan. Lo que ha ocurrido pues ha sido bastante bastante fuerte, por no decir otra palabra. Estamos ahora a niveles, digamos, de afiliación, descontando los ERTE, ya no teniéndolos en cuenta. Habríamos retrocedido dos años sin tener en cuenta el 2020, porque siempre nos comparamos con el 2019. En 2020 también lo hemos perdido. Cuando hablamos de haber perdido la senda de crecimiento, hay que tener en cuenta que habíamos iniciado el 2020 con unas perspectivas de 200.000, 300.000 más. Por lo tanto, cuando hablamos de 700.000 menos, se te caen estos 300.000 más que hemos perdido. Uh-huh. Estaríamos hablando de un millón. Esto no se recupera del día a la mañana, evidentemente.
Claro. Me equivoco cuando califico, opinión personal, que los ERTE están enmascarando la realidad del desempleo. Es una solución temporal, pero en el fondo esta gente también está en el paro, aunque sea un tiempo.
Hombre, a ver, contablemente no están en el paro, pero porque, bueno, si hay ya de alta la zona social y en los registros del SEPE, pues se consideran como demandantes ocupados. Pero sí, ¿no? Si tomamos en cuenta todos los demandantes del SEPE, es la cifra nuclear más bárbara de toda esta pandemia. Estamos por encima de los 7.300.000 demandantes de empleo. Es una barbaridad, claro, teniendo en cuenta pues los ocupados y los no ocupados. Hay mucha gente también que se ha puesto a buscar empleo, aunque tenga una relación pues no satisfactoria una relación laboral no satisfactoria, aún siguen buscando empleo y se apuntan. Son 7.300.000 y habíamos alcanzado antes del verano 8.5 millones prácticamente. Es una cifra bárbara, histórica, que nunca volveremos a alcanzar, me imagino, y con los que tiene que lidiar las oficinas de empleo.
Uh-huh. El dato de seguridad social, de afiliados a la seguridad social, estamos en unos 19 millones de cotizantes. ¿Cuál es el balance de este año? Según el Ministerio, claro, no es del todo negativo.
El dato negativo, sobre todo en asalariados, porque en autónomos, curiosamente, tomando las cifras de afiliación, no son datos tan malos, incluso pues son positivos. La curiosidad es ahí que los autónomos inmigrantes, pues desde mayo, abril, mayo, han vuelto a crecer y son los que tiran del carro realmente autónomos. Y luego están los 800.000 afiliados, los de alta, pero están inertes, ¿no? Si esto lo descontásemos, pues estaríamos por debajo del año 2017, habríamos perdido tres años. Entonces, aquí hay dos piezas importantes en el puzzle que tenemos, ¿no? Que es primero los ERTEs, qué va a pasar con estos trabajadores, cuántos realmente volverán a la actividad a plena y cuándo, y luego está la otra parte de los parados, a la actualidad que hay 700.000 parados más que antes de la pandemia, y muchos de ellos son de largo plazo. Ya casi tres cuartas partes son parados que llevan más de un año, es decir, son parados que ya estaban antes de iniciar la pandemia y que no han encontrado empleo durante todo este año, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es para mí es la pieza más problemática.
Claro. Y la última pregunta, Florentina, me la has dejado botando. El asunto de los que están acogidos a un ERTE, ¿hay cálculos, previsiones sobre cuántos de esos van a pasar al paro de verdad?
Inicialmente la idea, estamos hablando ya de marzo, abril, recuerdo que habían estimado una tercera parte. Cuando era un cálculo, cuando inició la pandemia, hablábamos de 15 en 15 días. No hablábamos de más de un año en ERTE. Entonces, no se sabe. No se sabe. Las cifras, desde luego, de momento, son bastante... La información es bastante opaca. Si no tenemos, no sabemos mes a mes cuánto realmente, qué flujos hay, cuántos se abandonan los ERTEs, cuántos se van al paro. Con los datos del CEPE podemos intuir que de momento han sido poquitos. Han sido pocos los que han ido al paro o los que han incluso cambiado de empresa. Si hay una vinculación, si hay una vinculación ahí con la empresa, que veremos con lo que ocurrirá, ¿no? Lo que sabemos que en Estados Unidos, donde no hay ERTEs, donde hay recontrataciones temporales, la gente se va al paro de forma temporal y luego la recontratan, pues habían perdido prácticamente el doble de empleo que nosotros antes del verano. Y a estas alturas, bueno, yo creo que en noviembre, en diciembre, todavía no tengo los datos, en noviembre ya estamos a la misma altura. Bueno, entonces, es un país que no ha usado los ERTEs, bueno, pues ha tenido sus problemas de empleo, pero ya los ha ido recuperando poco a poco. Nosotros veremos, no tenemos, estamos igual que los biólogos y los epidemiólogos, no tenemos ni idea de este tema, porque los ERTEs hasta ahora, pues teóricamente, y la guía científica que tenemos, eran para 2-3 meses, como mucho, y no sabemos qué ocurre con ellos cuando se agarran tanto.
Pues ojalá no ocurra así, como algunos vaticinan, y esa gente vuelva al mercado de trabajo más o menos normal. Florentino Felgroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Gracias por la asistencia, Florentino. Buenas noches.
Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao. Nos vamos al dato. Terminamos cada día nuestro repaso de la información económica con un dato que hoy nos trae Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Feliz año.
Feliz año, Ángel. Buenas noches.
Oye, hoy el dato son 3.365 ¿qué?
3.365 empresas que son las sancionadas en 2020 por cometer algún tipo de fraude al acogerse a un ERTE. Representan el 15% de todas las empresas que el Ministerio de Trabajo ha investigado, que son unas 33.400. Es una cifra que puede elevarse. Hay investigaciones abiertas que afectan a otras 8.800 compañías.
Caramba. ¿Qué tipo de fraude han cometido presuntamente?
Pues el más común, como te puedes imaginar, es el de incorporar a trabajadores en ERTE a la actividad sin comunicarlo al SEPE, al Servicio Público de Empleo. Por tanto, el Estado sigue sufragando sus cotizaciones sociales y pagándoles un subsidio cuando deberían estar dados de alta. Pero hay también multas por crear empresas fantasma para beneficiarse de las ayudas por ERTE. Casi la mitad de las empresas multadas, cerca de 1.200, desarrollan su actividad en el sector primario, en la ganadería o en la agricultura.
Oye, y hablamos de multas, pero ¿cuánto son las multas?
Es un importe variable. La sanción más baja es de 60 euros y la más elevada 187.000, aunque también se tiene en cuenta la facturación de la empresa. Hay un fijo y un variable. El importe medio de las multas impuestas asciende a 4.550 euros, pero ojo que este año van a subir. La ministra de Trabajo ya ha preparado un real decreto, que ahora está sometido a consulta pública y que se va a aprobar en breve en Consejo de Ministros. Así que los que estén por la labor de seguir defraudando deberían tener en cuenta que esa conducta puede acarrear incluso consecuencias penales, porque si la sanción supera los 50.000 euros, se arriesgan a una condena de 5 años de cárcel.
Caramba, ojito. Ana Samboal, lo dicho, gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta noche, noche de Reyes, noche de ilusión para pequeños y no tan pequeños. Mañana nos despertaremos con los regalos que sus majestades videntes nos hayan dejado en casa. También hoy es un día de últimas compras. Se apuran los horarios comerciales hasta el límite y los cajeros automáticos echan humo. Es eso desde la perspectiva de los pagos, lo que se denomina un día pico. Claro, se entiende un día pico en cuanto al consumo. La mayor parte de estos pagos son electrónicos y que todo vaya bien depende de la tecnología. ¿Cómo funciona el sistema de pagos? ¿Cuánto de fiable es? ¿Cuántos errores se pueden cometer? ¿Por qué hay días críticos o días pico como hoy? ¿Cuánto dinero mueven los pagos en España? Como todos los martes, toca hablar de tecnología. Para ello saludamos a nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, muy chulo la fotito que me han mandado por WhatsApp hace un ratito, ¿eh?
Ah, muy buena, ¿verdad que sí?
¿Quieres contarla?
No, gracias.
Bueno, oye, lo primero, ¿qué es eso de un día pico, técnicamente hablando?
Pues mira, los días pico realmente son esos días en los que se produce, como decías, un mayor volumen de operaciones, en este caso de pagos o de reintegros, y tanto se miden dos cosas, el número de transacciones que se producen en el mismo segundo, o sea, es decir, cuando hacemos un clic, así, en lo que llaman transacciones concurrentes, y también se miden las transacciones por segundo sostenidas, las que se realizan de una forma sostenida durante varias horas, y que al final terminan determinando la capacidad máxima del sistema de pagos sin que este se colapse, ¿no? Es decir, que estos datos en definitiva nos sirven para dimensionar el tamaño de los centros autorizadores que soportan los sistemas de pago, de medio de pago.
¿Cómo has dicho? ¿Centros?
Centros autorizadores.
¿Eso qué es?
Pues mira, esos son pues unos sistemas informáticos, al final servidores, que son los que reciben las peticiones de pago desde los comercios, desde los datáfonos o desde los cajeros, con la información del datáfono y con la información de tu tarjeta, y que realizan las validaciones oportunas pues para autorizar o no autorizar el pago, el tiquetito que te sale al final del TPV. Mm-hmm. Y deben ser capaces, fíjate, de atender como mínimo 100 operaciones por segundo. Que es una cifra alta, y de ahí la importancia de medir estos días pico para que se puedan dimensionar, claro, correctamente estos sistemas, ¿no?
Claro, lo típico cuando dices, uy, no, esto está, hoy está el día, uy, no me funciona, uy, no me conecta, eso quiere decir que estás a tope. Está claro, en este sentido, Mario, es un día muy especial, claro, pero ¿es más crítico que un Black Friday o que un Cyber Monday?
Pues, bueno, yo creo que probablemente a nivel global los Black Friday o los Cyber Mondays o todos estos que nos hemos inventado los últimos años probablemente muevan más cantidad de operaciones y dinero, porque son a nivel global. Pero la realidad es que se diluyen a lo largo de varios días en campañas, ¿no? Y en cambio, estos días pico son más locales y se concentran todas las operaciones en pocas horas en cada país. Por ejemplo, aquí en España, un día 5 de enero se concentran en varias horas muchísimas transacciones, tanto de reintegros en cajeros como de pagos en datáfonos en las tiendas, o pagos en grandes superficies, o pagos online a través de la web.
Oye, hablamos a nivel global, decías antes, pero en España, ¿de qué volumen estamos hablando de operaciones?
Pues de un volumen interesante, ¿eh? Fíjate, según la División de Vigilancia y Supervisión de Pagos del Banco de España, se realizan más de 4.500 millones de operaciones en datáfonos, en TPVs al año. Yo creo que ya pasa de los 5.000 millones realmente este año 2020. Pero, y con un valor de más de 160.000 millones de euros, que es mucho, ¿eh? Y a esto hay que sumarle las operaciones realizadas en cajeros automáticos. Unos 900 millones de operaciones por un valor de unos 125.000 millones de euros, cuando sacamos dinerito. Mm-hmm. Claro, y estas cifras últimamente están aumentando con los pagos móviles, con el Bizum, con todas estas cosas, ¿no?
Oye, ¿de cuánto dinero estamos hablando, no sé, en un día como este, día de Reyes?
Claro, eso es a nivel anual lo que comentábamos. Pero si miramos al sistema de tarjetas y medios de pago, la empresa que concentra lo que todos conocemos como Servirred, 4E, Euro 6000, de media se realizan 17 millones de operaciones diarias con 900 millones de euros de valor de media al día. Y un día como hoy se suele multiplicar por 3. Estaríamos hablando pues de 30 y tantos millones de operaciones y de 3.000 millones. Ahora bien, si un día como hoy además le sumamos lo habitual, que son el resto de operaciones, las transferencias, los recibos, los Bizum, otro tipo de operaciones de pagos y cobros, pues entre pitos y flautas y gritos como los españolitos, como cantaba Nacho Cano el otro día, movemos un día pico como hoy más de 20.000 millones de euros en un día.
Bueno, como dato absoluto es una barbaridad. Me temo que en el balance de la economía española pues no deja de ser peanuts.
Efectivamente.
Las sorteras. Oye, has mencionado los cajeros automáticos. El dinero en efectivo, yo todavía en parte, ¿Se sigue utilizando tanto?
Pues yo también lo sigo utilizando, ¿eh? O sea, se sigue utilizando mucho. De hecho, aunque se habla mucho de las monedas digitales, en España siguen siendo el 70 al 80% de los pagos, ¿eh? Aunque también es verdad que los cajeros han reducido. O sea, lo divertido es que en 2008 teníamos más de 60.000 cajeros repartidos por toda la geografía española y 1,5 millones de TPVs. Y hoy, en 2020, tenemos 50.000 cajeros, o sea, se ha reducido casi un 17%, y en cambio hay más de 2 millones de TPVs, ha crecido en más de 500.000.
Claro. Sí, tiene lógica. Hay menos oficinas, por lo tanto, claro, menos fachadas. Obviamente, cada vez utilizamos más la tarjeta y sobre todo el móvil últimamente, ¿no?
Para compras, sin lugar a dudas, ¿eh? En España es que hay más de 90 millones de tarjetas emitidas entre las de crédito y las de débito. Y ya sea física o virtualmente porque la llevamos en el móvil, cada vez se utilizan más y sobre todo ahora que están creciendo a un ritmo sostenido de un 3% anual, ¿eh? Y lleva así varios años.
Oye, ahora que hablamos de pagos virtuales o pagos digitales, con la nueva normativa europea de pagos, ¿esto se complica? ¿Cómo?
Pues la verdad es que sí, aquí están todos los comercios que trinan, ¿no? Porque ya hemos hablado en alguna ocasión de la Directiva de Servicios de Pagos Europea, la PSD2, que obligaba a partir del 1 de enero de este año, o sea, de hace unos días, a que los bancos emisores de tarjetas pues implementen sistemas de autenticación reforzada, el famoso doble factor que también hemos comentado. Y la realidad es que en los bancos no se han terminado de adaptar todavía, y además este mecanismo de seguridad, que es muy útil para las compras online en la web, pues va a crear problemas de usabilidad, es decir, de facilidad de uso en el comercio físico si se aplica en el comercio físico. Va a ser una locura.
¿Por qué?
Pues fíjate, ¿te acuerdas lo que hablábamos del mensajito? Imagínate el escenario, saco mi tarjeta, voy a pagar para una barra de pan, por ejemplo, y me pide el PIN de mi tarjeta. Ese es el primer factor en el TPV y lo meto. Hasta aquí normal. Ahora bien, lo que va a pasar es que ahora voy a recibir un SMS, el segundo factor, con otra clave.
Para confirmar.
Que tengo que volver a teclear en el TPV. Y claro, si estoy comprando en internet en casa sentadito, pues pase. Pero si estoy en un ambar para pagar unas cañas, el menú del día, o con prisas en una gasolinera, y si me deja el teléfono en el coche. O a una persona mayor que tiene que andar jugando con tarjeta y móvil a la vez. Pues esto complica un poco la experiencia del cliente, ¿no? Y puede complicar mucho el tema de la compra. De hecho, no creo que se aplique hasta marzo. Los bancos yo creo que se van a tener una moratoria hasta marzo. Y se están buscando formas de que esta doble verificación se pueda hacer en segundo plano sin que se dé cuenta el usuario, pero que estemos seguros, pero al mismo tiempo cómodo y rápido de utilizar.
No, no te digo la cola, el retraso y la acumulación de tiempo.
Claro,
¿eh?
Claro. O sea, la idea es muy buena para protegernos, pero por otro lado hay que pensar también que no son cosas que necesitamos mucha agilidad en este tema, y eso perdemos agilidad. Seguridad y agilidad a veces no van de la mano.
Como cada martes, tecnología en la linterna con Mario Yáñez. Vaya fotito que me han mandado, tío. Gracias, Mario.
Gracias, buenas noches,
adiós,
Ángel.
Adiós. Venga,
chao, hasta luego.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Está.
Bueno, pues nada, buenas noches.
Buenas noches, Salao.
Digo que si suena esta música y esta trompeta, es que nos traes una historia, ¿no, tronco?
Vaya que sí. Es la historia de tres. Bueno, en realidad, yo no sé si eran magos o si eran reyes, o las dos cosas, o solo tres. Bueno, dicen algunos, tal Mateo entre otros, que si eran magos venían de Persia. Bueno, es que a Mateo le gustaba dar vidilla al asunto. Iba diciendo por ahí que Jesús era el rey del mundo y no el emperador, ¿eh? Eso es haciendo amigos, Mateo. Otros decían que los tres venían de Arabia, porque lo del oro, el incienso y la mirra, decía Isaías que lo llevarían los pueblos de esa región. Bueno, pero eran tres con suerte, porque iban a adorar a un rey que no era Herodes, y además este tipo no hizo nada por impedirlo, y eso es suerte. Vinieran de donde vinieran entonces, hoy vuelven. Hay una estrella que, si miras bien, hoy ilumina el cielo de todo el mundo. Es una estrella que guía a ricos y a pobres, a adultos y a niños, da igual. Es una estrella que está tan alta, tan alta, que se ve desde donde quiera que mires. Si es que de verdad quieres verla. Desde hace 20 siglos, o quizá 23, vuelven los tres. Y vuelve la estrella. Porque esta vez es absurdo que los niños confiesen que se han portado bien. Porque no se trata de eso. Porque esta es la noche más inquieta. Y en la que pueden levantarse cuando ya no aguanten más. Y porque debe de haber pocas experiencias tan ilusionantes como escuchar en la mañana risas, gritos, expresiones de sorpresa. ¡Cuánta falta nos han hecho! Y porque a los tres, que tienen muchas cosas en la cabeza, habrá que recordarles, sin faltar, que no se trata de dejar mucho, sino de dejar bien. Esta es la noche de Reyes. Faltan apenas 5 minutos para las 10. ¡Asómate! Ya se tiene que ver la estrella.
¿Tú recuerdas un juguete? Uno. Que sí. Digas, joder, es el día de Reyes.
El autocross.
¿Eso qué es?
Era una maqueta muy sencilla, con un coche y un volante que giraba, sí. solo giraba.
Como un circuito.
Sí, pero solo era redondo, no tenía mucho sí, más, sí, pero para mí aquello era la bomba. Y después, y el otro, un coche con cable, claro, de policía.
Total.
Iba con cable y yo no tenía de esos a distancia.
Yo un Ferrari con cable, también con un mandito, con un pequeño volante.
Sí.
Que dabas un botón y hacía... Y salían sí. Las luces.
En este también. Tenía claxon, iba con luces. Era amarillo, muy grande.
Luego siempre me regalaban un estuche.
Bueno, eso es un clásico con plastidecor.
Sí, sí, para las pinturas y eso.
Correcto.
Bueno, qué gracioso, los Reyes. Qué gracioso. Gracias, Julius.
Gracias, Salom.
Cuídate.
Hasta ahora. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles llegan los Reyes.
¡Ya están aquí de nuevo!
Y vienen cargaditos de partidos.
¡Ay, qué bonito!
Desde las 5, la segunda jornada de la Copa del Rey en COPE.
¡Hay bombazo!
Cornellá Atlético de Madrid, Burgos Español, Deportivo de la Coruña a la vez y mucho más.
¿Será que pasa todo a la vez?
Y además, partido de Liga. Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Vive una tarde de fútbol con los Reyes de la Radio Deportiva. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve la ilusión de regalar. Vuelve Feliz 2021 en El Corte Inglés. Una ocasión única con ofertas exclusivas, como el estuche de regalo de Ritual of Jean Calming Collection, exclusivo El Corte Inglés, por solo 39,90€. Del 26 de diciembre al 5 de enero, celebra el año nuevo con Feliz 2021 en El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor... Licores El Afilador.
Hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es, 3x2 a más de 4.000 productos. Como en el pack de 6 de Anacol, comprando 2, el tercero te sale gratis. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.